Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, ahora comencemos con la aleya 15 de la sura Ahqaf.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
Hemos ordenado al hombre que se porte bien con sus padres. Su madre le llevó con molestia y con molestia le dio a luz. El embarazo y la lactancia duran 30 meses. Hasta que, al alcanzar su madurez y cumplir 40 años, dice: Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres, y que haga obras buenas que te plazcan. Dame una descendencia próspera. Me vuelvo a ti. Soy de los que se someten a ti.
Una de las características muy importantes del Islam es la atención a los asuntos familiares. Por lo tanto, una parte importante de las aleyas coránicas y las enseñanzas religiosas está dedicada a este tema. Aconsejar a casarse y comenzar una familia, relaciones llenas de amor y tolerancia entre el esposo y la esposa en el entorno familiar, maternidad y la educación adecuada de los hijos, soluciones prácticas para resolver las disputas familiares de forma pacífica y posiblemente el divorcio y la separación en tiempos necesarios son los temas generales que se tratan en diversas aleyas del Corán. Esta aleya comienza con el consejo de Dios para todos los seres humanos, tanto creyentes como no creyentes. En esta aleya se ha aludido a una parte de las penurias y sufrimientos que los padres, especialmente las madres, padecen en el crecimiento y la crianza de sus hijos para llevar al ser humano a la humildad ante ellos y apreciarlos y agradecerlos. Desafortunadamente, en el mundo actual, donde se pone demasiado énfasis al individualismo y los deseos individuales, la tasa de matrimonio y la formación de la familia está disminuyendo. Los que se casan se contentan con tener pocos hijos. La continuación de este proceso ha provocado una disminución de la población en los países desarrollados y el envejecimiento de sus sociedades. En la cultura religiosa, una persona que llega a los 40 años ha alcanzado la cima de su perfección física y mental. Normalmente, esa persona tiene familia e hijos, pero estas cosas no deberían privarlo de sus padres, sino que debería ofrecer su bondad y cariño hacia sus padres más que nunca. Está claro que la caridad es más omnipresente que otorgar y dar limosna y no incluye solamente las ayudas financieras, porque es posible que los padres no necesiten dinero, pero están sedientos del amor y la atención de sus hijos. O debido a su vejez necesitan cuidados, tratamiento y enfermería, y la palabra caridad incluye todos estos asuntos. Sin embargo, prestar atención a los padres no debe distraer a la persona de prestar atención a su esposa e hijos. Por lo tanto, la continuación de la ley se refiere al carácter bondadoso de los hijos y de las generaciones, que además de orar y pedir a Dios, requiere el esfuerzo continuo de los padres para educarlos mejor.
De estas leyes aprendemos que, primero, uno de los derechos que todo padre tiene sobre su hijo es la amabilidad con él durante toda la vida. Esta benevolencia debe ser continua, no en la medida necesaria o intermitente. Segundo, para dar bondad a los padres, ser musulmán no es una condición, y el Islam considera que esto es un consejo humano, no una fe. Tercero, aunque tanto el padre como la madre deben ser tratados con amabilidad, mientras tanto la madre tiene el derecho especial sobre el niño debido a los sufrimientos del embarazo, el parto y la lactancia, y ser tratada con más amor y amabilidad. Cuarto, recordar las dificultades y sufrimientos que las madres han soportado es efectivo para despertar las emociones y sentimientos humanos de sus hijos. Y quinto, orar y servir a los padres, junto con orar por los hijos y criarlos, es uno de los consejos de Dios para los seres humanos. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar la ley 16 de la sura Afkof.
Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun.
Estos son aquellos de cuyas obras aceptaremos lo mejor y pasaremos por alto sus malas obras. Estarán entre los moradores del jardín, promesa de verdad que se les hizo.
En la ley anterior se aludió al consejo de Dios a los seres humanos respecto a sus padres e hijos. Esta ley expresa la recompensa de quienes ponen este importante consejo divino al frente de su trabajo y dice: Dios ha prometido llevar a las personas virtuosas al paraíso, ¿y quién es más veraz que Dios en sus promesas? Por supuesto, la condición para entrar al paraíso es estar limpios de las manchas de los pecados. Por tanto, Dios perdona los errores de los virtuosos y acepta sus buenas obras de la manera mejor. Esta es la mayor gracia de Dios para los justos, que les da varias recompensas por hacer solamente una buena acción.
De esta ley aprendemos que, primero, el valor de una acción es aceptarla, no solo hacerla. Ciertamente, una acción es aceptable ante el tribunal divino que sí tiene las condiciones necesarias y se hace de la mejor manera. Segundo, la bondad hacia los padres es la base para aceptar las buenas obras y disfrutar del perdón de Dios. Y tercero, alguien que sirve a sus padres, especialmente a su madre, de hecho, ha allanado el camino para entrar al paraíso.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 17 y 18 de la sura Afkof.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
En cambio, quien diga a sus padres mientras estos imploran a Alá y dicen: ¡Ay de ti! ¡Cree! Lo que Alá promete es verdad. Uf, ¿vais a prometerme que me sacarán cuando han pasado tantas generaciones anteriores a mí? Y diga, estas no son sino patrañas de los antiguos. En esos será en quienes se cumpla la sentencia aplicada a las comunidades precedentes de genios y de mortales. Estos serán los que pierdan.
Ante los hijos rectos que valoran el servicio de los padres, en algunas familias crecen hijos incompetentes e injustos que causan problemas y angustias a sus padres y los hieren con malas palabras. No solo desconocen los derechos de sus padres, sino que tampoco aceptan su educación religiosa. En respuesta a la invitación de sus padres a adorar a Dios, estas personas ridiculizan sus creencias religiosas y niegan las promesas de los profetas divinos. Es natural que el fin de unas personas tan desagradecidas y deshonestas sea estar entre los opresores y pecadores de las tribus pasadas. Ellos serán sometidos a la ira y el castigo divinos y tendrán un fin amargo y no tendrán escapatoria.
De estas aleyas aprendemos que algunos niños se vuelven incompetentes y se desvían del camino correcto, pero no es deber de los padres rechazarlos y maldecirlos, sino orar por sus hijos e invitarlos al camino correcto. Segundo, los padres son responsables de la guía y orientación de sus hijos y deben esforzarse por su educación religiosa y su crecimiento espiritual, aunque no obtengan un resultado positivo de sus esfuerzos. Y tercero, alguien que ignora a Dios y el día de la resurrección se vuelve infiel a sus padres y viola sus derechos. Incluso puede hacerles frente. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Gracias, amigos, por acompañarnos hasta el final de este espacio.
الله سبحان الله الله حمدا لله
Estados Unidos en la semana que pasó.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Soy Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles el programa titulado Estados Unidos en la semana que pasó. en el que haremos un repaso a los eventos más importantes ocurridos en el país norteamericano durante la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2023. Titulares. El nuevo desafío de los demócratas del Senado sobre Biden. Intensifican las diferencias entre los demócratas por la ayuda a Israel. Y la doble política de Estados Unidos respecto a la guerra de Ucrania. Un grupo de demócratas en el Senado de Estados Unidos reaccionó a la propuesta de sus correligionarios de excluir a Biden de las elecciones presidenciales del próximo año. Los senadores demócratas rechazaron claramente las críticas internas de su partido basadas en que la débil posición del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en las encuestas podría vaticinar su derrota electoral. Los senadores consideran que esas opiniones en contra de su candidato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales son muy destructivas. La mayoría de las críticas y declaraciones contra Biden han procedido de David Axelrod, principal asesor político de la era de Obama, el expresidente estadounidense que expresó su pesimismo sobre las bajas posibilidades de Biden de volver a ganar las elecciones. Afirmó que las posibilidades de volver a ganar en las elecciones presidenciales estadounidenses no llegan siquiera al 50-50. Sin embargo, la mayoría de los demócratas en el Senado, cuyo futuro político está ligado al destino de Biden en las elecciones, no apoya en absoluto las declaraciones de Axelrod y otros opositores de Biden que consideran bajas sus posibilidades de ganar las elecciones de 2024. El senador Richard Blumenthal, representante demócrata del estado de Connecticut, se ha declarado en apoyo de Joe Biden así: "No veo ninguna alternativa a Joe Biden en este momento, porque creo que Biden está en muy buen estado mental y en estos temas muy delicados como Israel y los desafíos internos del país, es muy agudo, conocedor y extremadamente discreto". Los senadores demócratas dicen que hablar de elegir una alternativa a Biden como su principal candidato en las elecciones presidenciales, cuando solo quedan unas pocas semanas para las primarias presidenciales, conducirá a la derrota del Partido Demócrata. Estos comentarios se producen cuando muchas encuestas muestran que la mayoría de los votantes demócratas preferirían que otra persona fuera el principal candidato presidencial de su partido. Sin embargo, los legisladores demócratas del Senado decidieron desde el principio unirse en apoyo de Biden y abstenerse de discusiones y comentarios para destituirlo. Actualmente, Dean Phillips, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Minnesota, es considerado el único rival de Biden en las primarias demócratas. Anteriormente, la campaña de Phillips para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 en apoyo de Joe Biden recibió mucha suerte y atención. En un artículo, un medio estadounidense calificó la brecha entre los demócratas sobre la condicionalidad de la ayuda al régimen sionista como un nuevo desafío para los líderes de este partido, especialmente Joe Biden, que sigue en la encrucijada del apoyo incondicional al régimen sionista. Según un informe publicado por el diario estadounidense The Hill, la batalla entre los demócratas sobre la política de Washington hacia Israel ha entrado en una nueva fase, y algunas figuras de este partido han pedido condiciones para la ayuda a Israel. Según este informe, Varias figuras progresistas de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos han advertido en los últimos días que se opondrán a cualquier paquete de apoyo que no obligue a Israel a interactuar con los palestinos. Bernie Sanders, senador independiente y crítico del enfoque del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se encuentra entre quienes han expresado su oposición al envío de ayuda a Tel Aviv y ha dicho que aceptará esto solo si el régimen sionista limita los ataques a Gaza y minimiza las víctimas civiles. En un artículo para el New York Times, Sanders escribió: "La estrategia del cheque en blanco debe terminar. Estados Unidos debe dejar claro que, aunque somos amigos de Israel, existen condiciones para esa amistad y no podemos ser cómplices de acciones que violen el derecho internacional. Al mismo tiempo, algunos otros miembros del Partido Demócrata, como firmes partidarios de Israel, reaccionaron enérgicamente a estas demandas, advirtiendo que, si Israel limita sus ataques contra Gaza, jamás se hará más fuerte". Brad Schneider, un firme partidario de Israel, señaló al respecto: "Hasta que Hamas libere a los prisioneros, controle Gaza y tenga la capacidad de atacar a los israelíes, la condicionalidad de la ayuda amenazará las vidas de más israelíes y palestinos". Él explicó en otra parte de este artículo que los conflictos dentro del Partido Demócrata y la controversia sobre apoyar a Israel o a los palestinos se han convertido en un nuevo desafío para los líderes del partido, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, que por un lado ha brindado pleno apoyo al régimen sionista y a la vez intenta mantener tranquilos a los críticos liberales. Según este periódico estadounidense, la nueva brecha dentro del partido entre los demócratas se ha intensificado desde los ataques de Hamas del 7 de octubre, especialmente en los últimos días, cuando fuimos testigos de más tensiones entre los miembros de la Cámara de Representantes. Y finalmente, la representante demócrata Rashida Tlaib enfrentó una reprimenda oficial por sus duras críticas a Israel. Además de Sanders y Tlaib, algunos otros liberales de la Cámara de Representantes también han criticado duramente las políticas históricas de Israel hacia los palestinos. Pero a pesar de todas estas oposiciones, Mike Johnson, como nuevo presidente de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, un partido que apoya a Israel, aprobó un paquete de ayuda de $14,300 millones a Israel a principios de este mes, y de esta forma ha dado el primer paso para apoyar incondicionalmente a Israel. Estados Unidos, como aliado más importante del régimen sionista, siempre ha adoptado una política dual a las acciones criminales de este régimen hacia los palestinos. Y aunque brinda apoyo incondicional a este régimen y proporciona todo tipo de ayuda económica y militar, afirma apoyar una solución de dos estados a la cuestión de Palestina. Y ahora, aparentemente, respalda la continuación del alto el fuego en la guerra de Gaza. Al respecto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que el objetivo de su administración es extender la pausa temporal en la guerra entre Israel y Hamas para que pueda continuar la liberación de rehenes y la entrega de ayuda vital a los ciudadanos palestinos. Una vez más, enfatizó la solución de dos estados y escribió en la red social X: "La solución de dos estados es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo de los pueblos israelí y palestino". Insistió que no dejará de intentar lograr este objetivo. La pregunta aquí es:
Si Biden realmente apoya el plan de dos estados, ¿por qué no ha tomado ninguna medida para obligar a las autoridades de Tel Aviv a aceptar este plan? Y además, básicamente, no tiene idea de cómo implementarlo. De hecho, el presidente de Estados Unidos apoya la existencia del régimen sionista de todas las formas posibles. Pero en el caso de la solución de dos estados, el mandatario norteamericano solo presta atención a las exigencias de Israel. Por supuesto, Tel Aviv siempre ignora este plan. Actualmente, un gabinete de extrema derecha está en el poder en la Palestina ocupada y algunos de sus miembros, como el ministro de Seguridad Interna y el ministro de Finanzas, no solo han rechazado el plan de dos estados, sino que han exigido la deportación de todos los palestinos e incluso su asesinato. Además, el ministro de Patrimonio del régimen israelí, Amichai Eliyahu, pidió públicamente el bombardeo atómico de la Franja de Gaza a principios de noviembre. Estimados amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este espacio. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Recuento.
Ya no es una crisis, es una catástrofe la que viven los palestinos en la Franja de Gaza. Lo constatan sobre el terreno las oficinas de Naciones Unidas. Sin embargo, pese a las diferentes condenas, Israel sigue cometiendo un genocidio sobre el enclave costero. Nos preguntamos en Ishpan TV. ¿Sanciones y embargos al régimen de Israel corresponden a la solución para el fin del genocidio de gazatíes? Este es el resumen informativo de la semana. Irán ha vuelto a condenar el genocidio en la Franja de Gaza. Asegura que la resistencia de Hamas es invencible. Teherán y La Habana refuerzan la relación bilateral frente a las sanciones de Estados Unidos. Venezolanos respaldaron en referéndum la creación de un nuevo estado en la zona del Esequibo, objeto de disputa con Guyana, y la anexión de esta región al mapa de Venezuela. Media Luna Roja Palestina ha organizado una exposición de arte en la ciudad de Han Yunis, al sur de Gaza, para demostrar el sufrimiento de los niños desplazados. Irán ha vuelto a condenar el genocidio israelí sobre la Franja de Gaza y señala al movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, como invencible, pues cuenta con el apoyo del pueblo palestino.
A pesar de las esperanzas de pasar una tregua temporal a un armisticio sostenible y duradero, y pese a la presión interna e internacional, el régimen israelí persiste en seguir sus crímenes, genocidio y limpieza étnica contra el oprimido pueblo palestino en la asediada Franja de Gaza. Así lo denunció el canciller del país persa, Hossein Amir Abdollahian.
Incluso mientras estamos aquí reunidos, persiste la nueva ola de ataques implacables y brutales del régimen ocupante de Israel contra el indefenso pueblo de Gaza. Lo que alguna vez fue una crisis en Gaza se ha convertido en una tragedia y una profunda catástrofe humanitaria.
Durante su intervención en la reunión de ministros de Exteriores de los cinco países del Mar Caspio, celebrada en Moscú, el jefe de la diplomacia persa cargó contra la inacción de las Naciones Unidas y el silencio cómplice de ciertos países, en especial los occidentales, ante el derramamiento de sangre diario de los palestinos a manos de las fuerzas de la ocupación israelí.
Aquí surge la pregunta fundamental. Estas desgarradoras cifras de las muertes de mujeres y niños, junto con el escándalo de asesinar a los periodistas, personal médico y civiles inocentes en Gaza, no son suficientes para evidenciar las acciones inhumanas y los crímenes perpetrados por el régimen sionista? La comunidad internacional todavía quiere seguir mirando los crímenes de guerra y el genocidio de los niños y mujeres en Gaza.
De igual manera, llamó a sancionar y boicotear al régimen de Tel Aviv mediante un embargo energético y económico como una mínima acción.
Los criminales de guerra del régimen israelí deben enfrentar un juicio y un posterior castigo en un tribunal internacional. Se debe detener la exportación de bienes y energía a los territorios palestinos ocupados e implementar un boicot a los productos fabricados por Israel. Debe ser la mínima acción para mostrar solidaridad con el pueblo de Gaza y Cisjordania.
En alusión a la popularidad del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás, en la nación árabe, Amir Abdollahian aseguró que ni Estados Unidos ni el régimen de Israel son capaces de destruir a la resistencia. Subrayó el derecho de la autodeterminación para los palestinos.
Con base en la información obtenida de los líderes de la resistencia en la región, cabe decir que la resistencia tiene una alta capacidad para resistir en esta situación durante meses y puede continuar con sus ataques día y noche en respuesta a los crímenes de los sionistas. La guerra no tendrá ningún beneficio ni para Estados Unidos ni para los sionistas.
Irán y Cuba refuerzan la relación bilateral frente a las sanciones de Estados Unidos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en una reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, urgió una coalición de países contra las políticas hostiles de Occidente. Ambas naciones también han condenado el genocidio israelí contra los palestinos en la Franja de Gaza.
El líder de Irán reitera que las capacidades políticas y económicas de Teherán y La Habana deben ser aprovechadas para una coalición ante la coerción de Estados Unidos y Occidente.
Hay que aprovechar estas capacidades para crear una coalición y alianza entre los países que comparten la misma postura ante la coerción practicada por Estados Unidos y países occidentales. Esa alianza focalizada sobre la cooperación económica podría adoptar una postura común influyente sobre asuntos globales importantes, tales como la cuestión de Palestina.
En una reunión con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en Teherán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei alabó las posiciones del país caribeño sobre cuestiones globales, especialmente Palestina, que están en consonancia con las de Irán. El líder de Irán señaló que la cuestión de Palestina no se limita a los recientes acontecimientos en Gaza y estos bombardeos.
A lo largo de los pasados 75 años, el pueblo de Palestina ha estado sometido sin cesar a todo tipo de torturas, sufrimientos y matanzas. Pero ahora la catástrofe de Gaza es de tal magnitud que la realidad ha quedado a la vista de la opinión pública mundial y no es posible ocultarla.
El ayatolá Khamenei rememoró también su encuentro en Teherán hace 22 años con Fidel Castro, el líder histórico cubano, destacando sus posiciones revolucionarias.
La revolución de Cuba y la personalidad del señor Castro tuvieron siempre un atractivo especial para los revolucionarios iraníes, ya antes de triunfar la revolución islámica, y la razón de ello fue la honestidad en sus posiciones revolucionarias.
Por su parte, Díaz-Canel puso de relieve que las preocupaciones y posiciones del gobierno cubano coinciden con las declaraciones y las posturas del líder de Irán.
Abordamos los temas de toda la colaboración y la cooperación en sentido integral, desde la importancia de las relaciones políticas, diplomáticas y pasando también por el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, con una estrategia de cómo nos complementamos como naciones hermanas, aprovechando las potencialidades y las capacidades de nuestros dos pueblos, y que eso también nos permite irnos por encima de los desafíos que nos imponen sanciones y bloqueo.
Sobre lo que ocurre en Gaza, el mandatario cubano indicó que constituye un genocidio inaceptable, condenando el silencio internacional ante el asesinato de los palestinos, lo que en su opinión demuestra el muy mal estado del mundo.
Esto es Recuento 24/7 por Hispan TV. Acá revisamos qué ocurrió a lo largo de esta última semana.
Recuento 24/7. El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, a la cabeza de una delegación de alto rango, llegó esta semana a Moscú. Allí se reunió con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y los dos mandatarios abordaron diferentes asuntos regionales e internacionales. Ambas partes condenaron el genocidio israelí contra la asediada Franja de Gaza y exigieron el inmediato cese de las hostilidades del régimen de Tel Aviv. El objetivo del premier israelí Benjamín Netanyahu de liberar a los rehenes israelíes no se logrará ni se materializará si siguen los bombardeos y el genocidio del régimen contra los palestinos. Así lo deja claro el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás. La resistencia palestina cuestiona el silencio cómplice de los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, ante la limpieza étnica de los palestinos a manos de las fuerzas israelíes. Pide además a los países islámicos y árabes abandonar la normalización de lazos con el régimen de Tel Aviv y romper su asedio inhumano contra Gaza. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras avisa que la Franja de Gaza enfrenta una catástrofe que va mucho más allá de una crisis humanitaria. Los cirujanos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras también revelaron que se han visto obligados a realizar operaciones sin medicamentos o la anestesia apropiada o amputaciones en niños pequeños en el suelo. Advirtieron que ahora la situación es incluso más grave que antes del cese del fuego, por la falta de medicamentos y material vital para tratar a tantos enfermos y heridos. Destacaron la necesidad de un flujo regular e incondicional de material para atender a los que necesitan. El movimiento de resistencia islámica de el Líbano, Hezbollah, afirma haber lanzado varios ataques contra posiciones israelíes en la frontera con los territorios ocupados, en apoyo al pueblo palestino en Gaza. Los combatientes de la resistencia anunciaron ataques contra bases israelíes de Al-Marj y Haj Ramin con armas apropiadas. Además, llevaron a cabo operaciones contra el sitio de Ma'ayan Baruch. Hezbollah enfatiza que todos estos ataques provocaron bajas directas entre los soldados enemigos. Todos estos ataques se producen como respuesta a los ataques del régimen de ocupación contra Gaza, así como las ciudades del sur del Líbano. Recuento 24/7.
El Departamento de Apoyo Psicosocial de la Media Luna Roja Palestina ha organizado una exposición de arte en la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, y lo ha hecho para demostrar el sufrimiento de los niños desplazados. A pesar del dolor, una sonrisa de esperanza, ese es el nombre de la exposición, que se desarrolla entre los escombros de las viviendas destruidas por los bombardeos israelíes. Han sido exhibidos dibujos hechos por los niños sobrevivientes tras los ataques de Israel. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el enclave costero se ha convertido en el lugar más peligroso del mundo para la infancia. Noticias destacadas todas estas en el portal de la casa, en hispantv.com. Revisamos. Primer titular de inmediato lo traemos. Ejército iraní. Israel ha sentido bien la velocidad de su decadencia. El comandante en jefe del ejército de Irán afirma que la operación Tormenta de Al-Aqsa hizo que la existencia del régimen israelí se viera seriamente amenazada. Vamos a ver. La Tormenta de Al-Aqsa es un nombre bendito y bueno que creó una tormenta en la región y el mundo. Este acontecimiento puso en grave peligro la existencia del malvado régimen sionista y ellos mismos han sentido bien la velocidad de su decadencia. Esto lo ha afirmado el comandante en jefe del ejército de Irán, el general de división Seyed Abdulrahim Mousavi, en un acto en la Universidad del Imam Ali, en Teherán, la capital de la República Islámica de Irán. Segundo titular, amnistía. Israel usa armas de Estados Unidos para matar a civiles en Gaza. Es la organización Amnistía Internacional. Dice que Estados Unidos comparte la responsabilidad en crímenes de guerra en Gaza al enviar armas letales a su aliado israelí en pleno conflicto. Una investigación de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, concluyó que Israel utilizó un sistema de guía de armas fabricado en Estados Unidos en dos ataques aéreos en Gaza en octubre, en los que murieron 43 civiles, entre ellos 19 niños, 14 mujeres, según informó la cadena CNN. Encontraron fragmentos del sistema de guía de municiones de ataque directo conjunto de fabricación estadounidense entre los escombros de viviendas derrubadas en el barrio de Deir al-Balah, en el centro de Gaza, según un informe de Amnistía Internacional. Siguiente titular tiene que ver con Colombia. Colombia regresa a la Unión de Naciones Suramericanas para fortalecer lazos con países australes. Colombia ha declarado oficialmente su regreso a la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, para fortalecer los lazos con los países vecinos australes. Detalles de inmediato. De acuerdo al ministro de Exteriores de Colombia, Álvaro Leiva, el retorno del país a la UNASUR representa un hito en su política de integración regional al propender la reactivación del mecanismo y demuestra la voluntad del país de trabajar de la mano con los demás estados miembros para abordar los desafíos y oportunidades compartidos en la región. La Cancillería colombiana ha afirmado que el país busca tener una participación activa en el proceso de integración sudamericana. Al inicio de esta emisión de Recuento 24/7 nos preguntamos, ¿sanciones y embargos al régimen de Israel corresponden a la solución para el fin del genocidio de gazatíes? Tres opciones de respuesta. Primera opción, marcan un punto de partida para detener los crímenes de guerra. Segunda opción, sí, aunque se necesita verdadera acción de la justicia internacional. O tercera opción, sí, y sería la estocada final para su completo declive, pese al apoyo de Estados Unidos. ¿Usted qué opina?
Recuento 24/7. Las fuerzas yemeníes lanzaron varios ataques con misiles contra posiciones israelíes en el sur de los territorios ocupados, en respuesta a los crímenes de Israel en Gaza. Los medios israelíes informaron que sonaron las sirenas de alarma y se escucharon varias explosiones en la ciudad de Eilat, como consecuencia de misiles o drones que, aseguraron, fueron lanzados desde Yemen. También se activaron las alarmas en Ascalón y los asentamientos ilegales vecinos de Gaza. Durante las últimas semanas, Yemen ha realizado varios ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados. De igual manera, el país árabe ha sido escenario de multitudinarias marchas contra la ofensiva israelí en Gaza y en apoyo a la causa palestina. Una corte de Irán condena a Estados Unidos a pagar casi 50 mil millones de dólares en indemnización por el asesinato del teniente general Qasem Soleimani. La sección 55 del Tribunal Legal de Teherán, dedicada a reclamaciones internacionales, ha emitido un veredicto que obliga a la administración de Estados Unidos y a otras 41 personas físicas y jurídicas del país norteamericano, entre ellas el expresidente Donald Trump, a pagar 49.770 millones de dólares por su implicación en el asesinato del destacado comandante antiterrorista iraní, el teniente general Qasem Soleimani, en enero de 2020, en Bagdad, Irak. Esa cantidad que daría a Estados Unidos se destinará a compensar los daños físicos, psicológicos y financieros que ha sufrido el país persa por el ataque terrorista llevado a cabo por orden directa del entonces inquilino de la Casa Blanca, el republicano Trump. Irán da un nuevo paso crucial en el proceso de enviar astronautas al espacio. Esta semana fue puesta exitosamente en órbita una nueva biocápsula con el lanzador de fabricación nacional Salman, en preparación para hacer misiones tripuladas por humanos. El lanzamiento se realizó en el marco del plan del gobierno iraní para activar varios sectores de la industria espacial y consolidar el conocimiento bioespacial. La cápsula de 500 kilogramos, que ha sido construida por expertos iraníes, fue enviada a una altura de 130 kilómetros de la superficie. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado esta semana tras la decisión del Tribunal Constitucional, que restableció su indulto. El dictador cumplía una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos cometidas por escuadrones de la muerte vinculados a su gobierno. En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó un indulto humanitario. Sin embargo, luego la medida fue suspendida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado no ejecutar el indulto por considerar que va en contra de los derechos de las víctimas del exmandatario. Recuento 24/7.
Más noticias. Los venezolanos respaldaron mediante un referéndum la creación de un nuevo estado en la zona del Esequibo, una zona objeto de disputa con Guyana, y la anexión de esta región al mapa de Venezuela. Caracas además informaba esta semana sobre la detención de un estadounidense por conspirar contra el desarrollo del referéndum y ordenó el arresto de varios integrantes de la oposición como Juan Guaidó y Leopoldo López, entre otros, por delitos de traición a la patria y por intentar boicotear el referendo.
En Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció que la opción del sí obtuvo una abrumadora victoria tras la jornada de referéndum consultivo de defensa de los derechos de la soberanía sobre el territorio Esequibo.
Le informamos al pueblo de Venezuela la abrumadora victoria del sí con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos.
Destacando que el Consejo Nacional Electoral es una institución garante de la democracia, felicitó a los directores de las juntas electorales por la extraordinaria participación en este proceso electoral, que calificó de inédito. Al conocerse los resultados de la consulta, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó el referéndum como una victoria de la democracia, con un nivel importante de participación en apoyo al reclamo histórico del país sobre los derechos de soberanía de la región en disputa.
Hoy no hay vencedores, hoy no hay vencido dentro del país. El único vencedor es el pueblo de Venezuela, es la dignidad de Venezuela, es la soberanía de Venezuela. Y los únicos perdedores son el gobierno de Guyana, la ExxonMobil, el imperio norteamericano.
Más de 20 millones de venezolanos fueron habilitados para participar en la consulta popular en más de 15.000 centros de votación repartidos por el país. Según las autoridades electorales, la victoria histórica del sí es una reafirmación de la unidad del pueblo venezolano. Por otro lado, el mandatario venezolano denunció las aspiraciones internacionales en contra del voto popular y cuestionó que si la voz del pueblo no es vinculante, entonces, ¿qué es? En este sentido, acusó al gobierno de Estados Unidos y la petrolera estadounidense ExxonMobil de persistir en su afán de silenciar la voluntad de los venezolanos.
Es una victoria abrumadora, fuera de cualquier pronóstico de los cinco sí del pueblo venezolano. Es abrumadora. Nunca antes visto.
Caracas y Georgetown mantienen una controversia por el Esequibo, un espacio territorial de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Desde hace más de un siglo, Venezuela resolvió realizar un referéndum consultivo luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en este territorio sin delimitar.
Son numerosas las denuncias por crímenes de guerra de Israel en Gaza. Las agencias de la Organización de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional advierten sobre la catastrófica situación de la población gazatí, mientras el régimen de ocupación sigue bombardeando el enclave.
Tras visitar la asediada Franja de Gaza, un portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, asegura que es imposible implementar zonas seguras definidas por Israel en Gaza para que los civiles puedan refugiarse y escapar de los ataques. Agrega que sin agua, sin sanidad y sin refugio, estas zonas solo corren el riesgo de convertirse en zonas de enfermedad.
En el contexto actual de las llamadas zonas seguras, no son científicas, no son racionales, no son posibles. Creo que las autoridades son conscientes de ello. Creo que es insensible, creo que hace frío y creo que esto refuerza la indiferencia hacia los niños y las mujeres en Gaza. Y he visto en hospitales del sur al norte que la indiferencia es letal, es desgarradora y confusa.
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza también denuncia el sufrimiento intolerable de la población. Pidió más protección para los civiles en la franja.
Acabo de visitar el Hospital Europeo de Gaza y las cosas que vi allí están más allá de cualquier cosa que alguien pueda describir. Lo que más me sorprendió fueron los niños con heridas atroces y al mismo tiempo habiendo perdido a sus padres sin que nadie los cuide.
A la par, la Organización Mundial de la Salud afirma que la situación en el enclave costero se deteriora cada hora.
La situación empeora cada hora. Se están intensificando los bombardeos por todas partes, incluso aquí, en las zonas del sur, Han Yunis e incluso Rafah. Incluso, lo que he visto en los últimos días es que hay un número cada vez mayor de desplazados internos provenientes de la llamada zona media e incluso ahora de las zonas del sur, hacia el sur.
A su vez, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos precisa que los palestinos en Gaza viven en un horror absoluto.
La situación catastrófica que vemos desarrollarse en la Franja de Gaza era totalmente previsible y evitable. Mis colegas humanitarios han descrito la situación como apocalíptica. En estas circunstancias existe un mayor riesgo de crímenes atroces.
Volker Türk pidió a la comunidad internacional tomar medidas urgentes para prevenir más crímenes contra los civiles, sobre todo los niños y las mujeres.
Y es que este además es nuestro tema de análisis, nuestro tema central. Por ello queremos conocer su opinión. Sobre este tema va nuestra encuesta porque es considerada una de las noticias más importantes de la semana. Hoy contrastamos qué opinan ustedes y qué opina el analista. Nos preguntamos esta semana, ¿sanciones y embargos al régimen de Israel corresponden a la solución para el fin del genocidio de gazatíes? Tres opciones de respuesta. Vamos de inmediato con los resultados. Primera opción, marcan un punto de partida para detener los crímenes de guerra, 28%. Segunda opción, sí, aunque se necesita verdadera acción de la justicia internacional, 37%. O tercera opción, sí, y sería la estocada final para su completo declive, pese al apoyo de Estados Unidos, 35%. La interrogante, se lo transmito ahora a Firas Al-Charani, es analista internacional y está en Valencia, en España. Firas, bienvenido.
Primero, sinceramente creo que las sanciones ni un embargo es posible contra el ente sionista por el apoyo incondicional de Estados Unidos. No hay manera de hacerlo legalmente, menos que el Consejo de Seguridad que lo puede aprobar, y tenemos el veto americano siempre. Esto sí, cada vez la resistencia palestina, la resistencia del Eje está obligando, bajo la fuerza y las pérdidas que están teniendo, a tener en cuenta un posible no alto de fuego, una posible terminar con la guerra e intentar dar soluciones a ver qué tiene la comunidad internacional para solucionar el problema actualmente y de la actuación genocida del Estado de Israel en contra del pueblo palestino.
Firas, como siempre, muchas gracias. Allí está la opinión de los expertos. Lamentablemente aquí se nos termina el tiempo, pero estas y otras informaciones en el portal de la casa www.hispantv.com. Nuestro punto de encuentro, programas@hispantv.com. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.